Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos una noche más. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En esta época convulsa, difícil, aquí estamos. Y la suerte que tenemos de estar con todos ustedes que nos escuchan y que nos sirven, lo decimos cada noche de terapia. Gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Hoy tenemos un partidazo con muchas noticias. Parece increíble, pero a pesar del desierto en el que está sumido el mundo del deporte, hoy es un partidazo de COPE con muchas noticias y con protagonistas muy importantes. En las dos próximas horas de radio se van a pasar en directo por este partidazo gente muy interesante. Ahora abrimos el tiempo de opinión con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Joseba Larrañaga, pero es que ha saltado la noticia hace aproximadamente una hora. Después de una larga reunión telemática de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, el Barça ha hecho público un comunicado en el que reconoce que va a emprender acciones económicas restrictivas para tratar de que la crisis del coronavirus sea lo menos impactante posible en las cuentas del club. Claro, es que las cuentas del club están muy tocadas y efectivamente las cuentas del club son responsabilidad de esta Junta Directiva. Y Bartomeu quiere hacer las cosas bien antes de que todos sean números rojos o más números rojos. Así que vamos a conocer qué dice ese comunicado, qué es lo que pretende el Barça, qué va a pasar con los empleados del Barça y qué va a pasar con los jugadores del Barça, sobre todo los del primer equipo de fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, etcétera. Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha dicho el Barça hace una hora aproximadamente?
Pues ha informado en un comunicado que tramitará expedientes laborales ante la Generalitat para minimizar el impacto de la crisis del coronavirus. Es decir, el club anuncia un ERTE a todos los niveles, aunque fuentes de la directiva me cuentan que Bartomeu todavía busca un acuerdo con los jugadores profesionales. En el caso del primer equipo de fútbol, ya lo venimos contando, lleva negociando desde el pasado viernes con los cuatro capitanes. Hay dos escenarios. El acuerdo, la propuesta del club, pasa por aplicarles a los deportistas, ya lo hemos contado, una reducción salarial del 70% mientras dure el confinamiento. Se aplicaría de manera retroactiva desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Y una vez termine este estado de alarma, termine el confinamiento, volverían a cobrar su sueldo íntegro. Si no hay acuerdo, el club lo puede aplicar de manera unilateral, por imposición. En este caso, además del salario, a los jugadores también les podría afectar en otros aspectos contractuales, como por ejemplo en los bonus. Según fuentes del club, a la directiva se da un margen de 5 días para llegar a un acuerdo. Hoy han estado reunidos más de 3 horas en esa junta telemática donde Bartomeu y Óscar Grau han expuesto la grave crisis económica que sufre el Barça, y si no hay acuerdo, el club en un plazo de 5 días va a aplicar este ERTE de manera unilateral.
Es que a mí me parece muy importante esta parte de la información que acaba de contar Elena Condis. Hay 5 días, hay que llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, Bartomeu aplica, pongamos comillas, el 155. O sea, que hará lo que considere que es mejor para las cuentas del club, aunque eso le suponga enfrentarse a la plantilla o quitarle a la plantilla los premios, bonus que tuvieran acordados, si es que eso hiciera falta, insisto, para cuadrar las cuentas del club, que va a ser muy difícil cuadrar las cuentas esta temporada. Toni Freixa, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, bien, estoy muy bien, gracias.
Vale. ¿Qué valoración haces de este comunicado del Barça y de la información que acaba de contarnos Elena?
Bueno, a ver, he leído el comunicado y entiendo que el club tiene diferentes ámbitos. Un club como el Barça, todo el mundo piensa en los jugadores, pero es que hay un montón de empleados y hay diferentes secciones, hay deportistas que no son profesionales, en fin, los conceptos retributivos son diversos. Entonces, si no nos centramos estrictamente en lo que es el fútbol profesional, en todo el resto, pues como cualquier empresa, cuando se reducen los ingresos, se puede aplicar un expediente de regulación temporal de empleo que tanto afecte al salario como que afecte a la propia jornada, ¿no? Y por lo tanto una reducción del salario. En la noticia me imagino que vais por la plantilla profesional.
Sí,
a mí
sí,
me cuesta creer que el Barça vaya a plantear unilateralmente un expediente de regulación temporal de empleo sin contar con el consentimiento y, por lo tanto, con el acuerdo con los jugadores. Yo creo que los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la Junta Directiva lo es. No debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajador. No olvidemos, no obstante, que el conflicto que pudiera abrirse, si es que se planteara, ¿no?, porque no hubiera acuerdo, es que un futbolista no es solo un trabajador, es un trabajador y también es un activo del club. O sea, el primero que no está interesado en abrir un conflicto con el conjunto de los jugadores es el propio club, que devaluaría su propia plantilla en su caso, ¿no? Porque un jugador, cuando no cuenta, lo que hace es venderlo y obtener un dinero en el mercado. Y no creo que fuera una buena estrategia llegar a un conflicto. Por eso no es que discuta las fuentes de Elena y la información que nos da, ¿eh? Pero vamos,
sí, yo creo,
si me encontrara en esa posición, intentaría...
Creo que desde el club lo que quieren hacer ver es que existe esa posibilidad, o sea, que a las malas el club podría llegar a ese punto. Es evidente que jamás querría llegar Bartomeu a ese punto porque le supondría un enfrentamiento insostenible con la plantilla. También te digo, o sea, si tú tienes un contrato firmado, como por ejemplo Messi con el Barça, y se da esta situación, ¿el Barça no está obligado a pagarte, pase lo que pase?
Está obligado a pagarte. Es que el contrato probablemente no contempla esta situación, la situación de suspensión de la temporada, y por lo tanto, al no contemplarlo, Messi como trabajador, en este caso, estrictamente, por su relación laboral, puede sostener que él está a disposición del club y que él se está entrenando y que él está perfectamente trabajando y que la circunstancia que le afecta le es totalmente ajena.
Oye, Tony, una cosa, las cuentas este año tienen pinta de que van a ir muy mal, y los responsables ante esas cuentas es esta junta directiva. Digo, responsables no de haberlo hecho, sino de responder económicamente ante una bancarrota esta temporada, ¿no?
Bueno, efectivamente, estás tocando, yo creo, un tema muy importante, y es que el fútbol profesional tiene un régimen absolutamente distinto a cualquier otro ámbito, y es que los directivos de los clubs, y no me refiero a las sociedades anónimas deportivas, sino los clubs, responden personalmente y mancomunadamente a los resultados de la gestión de forma objetiva. Es decir, si objetivamente se producen pérdidas, los directivos deben responder personalmente. Esta junta directiva ha acumulado 150 millones de euros de beneficios de toda su gestión. Por lo tanto, el problema les surgiría si hubiera un déficit del ejercicio superior a esos 150 millones de euros, teniendo en cuenta que aún les queda un año más de mandato para, digamos, enderezar la situación. Pero vamos, que es preocupante incluso desde el punto de vista personal para los directivos. Pero yo creo que aquí, en lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas. Y los futbolistas que son referentes, y los futbolistas que para muchas cosas estamos pendientes de ellos por lo bien que hacen su trabajo, aquí tienen que dar ejemplo. Lo veo clarísimo, vamos, no tengo ninguna duda. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto.
Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Tony Freixa, en directo, abriendo este partidazo, 11:38, las 10:38 si nos escuchan desde Canarias, está Isaac Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que hay otra noticia, y es que la FIFA hoy ha recomendado que los futbolistas de todo el mundo, los que se vean implicados en la crisis del coronavirus en sus países, que son la mayoría, se reduzcan el salario un 50%, ¿no?
Bueno, hay en la FIFA dos noticias de una reunión que ha habido esta tarde con los clubes, con los jugadores y con las diferentes federaciones. Y hay otra noticia importante que te voy a contar de esa reunión entre la Liga y la AFE. Atención, noticias en la FIFA, la que tú decías, la FIFA insta a los jugadores a que se bajen el sueldo. En un principio habían propuesto el mismo porcentaje para todos los jugadores en todas las ligas, pero eso en esa primera reunión ha sido rechazado y, por tanto, lo que hace FIFA es decir, efectivamente, pues lo que ha hecho el Barça, que cada club llegue a un acuerdo con sus jugadores. Y la segunda noticia, Juanma, es que la temporada 2019-2020 para la FIFA no va a terminar el 30 de junio. La FIFA extiende esa ventana hasta que terminen las ligas. Hasta que terminen las ligas, la FIFA extiende esa ventana. Veremos si esa ventana queda extendida hasta octubre, hasta noviembre, hasta diciembre, eso todavía no está definido, pero lo que sí es seguro es que la temporada 2019-2020 no termina el 30 de junio. Esto traducido es que las ligas, la Liga Española, la Premier, la Liga Francesa, tienen ya manga ancha para poder jugar en verano. Que esa es la siguiente noticia que te iba a contar. Y es que en estos escenarios que estamos contando, en los que se mueve la Liga, que hay gente que está diciendo, no, es que la Liga quiere volver en esta fecha. No, la Liga ha planteado un escenario para volver a finales de abril, que evidentemente va a ser imposible. Ha planteado volver a principios de mayo, que va a ser muy difícil. A finales de mayo, que ya se ve también complicado. Pero hay otro escenario, que es jugar en verano. Es jugar junio y julio. Y en esos dos meses habría 10-15 días de pretemporada. Ese es el acuerdo al que ha llegado la Liga con AFE, con los jugadores. Una vez que el gobierno autorice que se pueden jugar partidos de fútbol, entre 10 y 15 días de pretemporada para que se retome la competición. En horarios, evidentemente, de verano, que nadie se preocupe, que no va a haber un partido a las 5 de la tarde en Sevilla y en Cádiz, es verano, habrá partidos a las 9, a las 10 de la noche. Y para los que se pregunten, bueno, y si hay fútbol en verano, no va a haber juego, no hay Eurocopa, pero sí va a haber liga en verano. ¿Qué pasa con la siguiente temporada? ¿Qué pasa con la temporada 2020-2021 que empieza en agosto? Bueno, pues que nadie se preocupe porque habría 21 días de vacaciones para los jugadores y habría una pretemporada de nuevo para empezar la siguiente temporada y a finales de septiembre-octubre empezaría la 2021 con menos fechas FIFA, con fútbol más comprimido, con jornada de miércoles y con fútbol posiblemente en la próxima Navidad. Así que esas son las noticias, Juanma, más importantes que tienen que ver unas con otras.
Importantes, noticias importantes. De todas formas, todo esto, iba a decir una expresión que viene, vamos, al pelo, póngalo en cuarentena.
Sí, sí,
póngalo
claro.
En cuarentena, porque vamos a ver cuándo, efectivamente, cuándo podremos salir a la calle y cuándo se podrá jugar al fútbol. Todo es en previsión de que en el mes de julio nuestra vida sea normal, ojalá. Pero nadie puede hacer una previsión exacta de lo que va a ocurrir en el mes de julio. Manolo Lama, hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Guas, ¿qué tal?
Hombrecillos, muy bien, buenas noches.
Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y empiezo la ronda de opiniones rápidas sobre lo que acabamos de escuchar en este arranque de partidazo con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Qué te parece todo lo que hemos escuchado en el arranque?
Firmo el calendario que ofrece Fouto, lo cual significaría que quedan prorrogados los contratos que terminaban en 30 de junio hasta que se terminen las ligas, las cesiones lo mismo hasta que se terminen las ligas, etcétera, etcétera. Pero ya lo firmaría yo, que esto terminara todo en julio, pues mira, íbamos a terminar en julio con la Eurocopa, pues terminamos con las ligas. Pero vete tú a saber si luego empiezan a aparecer positivos en equipo, que provocan cuarentenas, si se puede llevar a cabo ese calendario. Del asunto de la rebaja de la pasta de los jugadores, yo no sé cómo está la cosa en otros países. Creo que aquí la mirada social es muy clara y creo que todos los jugadores a los que sus clubes le pidan que se apreten el cinturón se lo van a tener que apretar. Pero es que si no, va a ser difícil que salgan a la calle. Y además creo que motu propio lo van a hacer ellos también. No sé la cuantía de lo que le van a pedir a cada uno y dependerá de cada club. Porque claro, el Barça, por ejemplo, es el primero que da el paso. Yo creo que hay otros cuantos que estaban esperando que alguien gordo diera el paso para meterse dentro de la cita.
Sí.
Claro, en el Barça unas pérdidas de un 10% son 100 millones. Quiero decir que la Ponferradina pierde un 10% de los ingresos y serán 500.000 euros, que a las malas el dueño puede pedir un crédito. Pero es que el Barça, 100 kilos, no te los da un banco así como así.
Sí.
Yo creo que al final los jugadores se quitarán lo que les pidan o llegarán a acuerdos. Y a lo mejor Messi le dice, pues mira, lo que no te paguemos ahora, te lo pagamos cuando te retires.
Lama, ¿tú crees que habrá acuerdo, Barça-jugadores?
Sí, yo es que no es que solamente es que lo creo, es que estoy seguro. Por una sencilla razón, yo creo que en esta crisis que estamos viviendo, los deportistas están demostrando que son los más solidarios de todos. Aunque curiosamente les ponemos siempre el dedo y los señalamos de peseteros y les decimos que solamente piensan en ellos, cada vez que hay un grito de solidaridad, los primeros que están dando el paso son ellos. Messi dona 1 millón, Guardiola dona 1 millón, Nadal y Gasol tiran del carro, se suma Alonso, se suma Casillas. Yo no tengo ninguna duda que ninguno de los futbolistas, no hablo de los grandes, de ninguno de los 42 equipos del fútbol profesional, no van a tener ningún problema que aparezcan estas quitas. No tengo ninguna duda. Primero, porque les considero tíos muy solidarios, porque no conocemos su vida realmente y son tíos que cuando hay que ayudar siempre arriman el hombro. Y tercero, ya desde el punto de vista egoísta, porque ellos son los primeros interesados en que la gallina de los huevos de oro no se muera.
Luego le pregunto al resto, me dice Kiki Iglesias que el lunes el Español anuncia el ERTE y que anunciará seguramente con acuerdo con la plantilla, acuerdo de reducción salarial con la plantilla. Y el otro club que también está en el punto de mira en este sentido es el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es inminente también lo del Atleti, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo te voy a contar ahora mismo cómo está la situación, voy a ser breve y voy a ser claro de los números y cifras que ahora mismo están manejando en la zona noble del Atlético de Madrid. Pero en esa zona noble, el titular de esta información sería que contemplan sí y solo sí que los jugadores se bajen el salario para salvar la viabilidad del club si se prolonga este estado de crisis que estamos sufriendo. Es decir, que están obligados los jugadores, aunque lo van a hacer a través de un acuerdo, pero ya dejan entrever y filtran desde la zona del Consejo de Administración del Atlético de Madrid que si los jugadores no se bajan la ficha no hay posibilidad de afrontar los pagos. El Atlético de Madrid está estudiando ahora mismo la posibilidad de acogerse un ERTE para empleados que se queden sin actividad, es decir, que la ausencia de competición los deje sin trabajo porque hay muchos que están trabajando desde sus casas. Estamos hablando de más de 400 empleados, es decir, aproximadamente 100 de tiendas, de marketing, de productos del club. De la academia habría casi 300, de la academia que es las categorías inferiores, y de otras oficinas de atención al público habría alrededor de 30 personas. Todos ellos se acogerían a este ERTE. Tiene claro el Atlético de Madrid que los ingresos van a caer sensiblemente y para no volcar y no poner en peligro la viabilidad del club, quieren y están meditando seriamente acogerse al ERTE que ofrece el gobierno. Pero es un ERTE con matices, y te explico. El posible ERTE de esos casi 400 empleados, el club va a intentar que no solo acaben cobrando el 70%, que es lo que garantiza el gobierno en este tipo de expedientes del salario, sino que van a buscar que cobren la totalidad del salario, el 100%. ¿Y para qué y cómo lo van a conseguir el Atlético de Madrid que consiga que esos empleados no cobren solo el 70%? Bueno, pues a los jugadores y al cuerpo técnico se le va a pedir que se bajen, reduzcan los salarios, eso como primera parte de la viabilidad, y luego les va a decir que una parte de esa reducción que ellos mismos acepten va a ir destinado a completar hasta el 100% de los casi 400 empleados que se van a quedar afectados por ese ERTE. Hay que decir, Juanma, que el ERTE en una plantilla como la del Atlético de Madrid no es un ERTE normal. El club tiene muy claro, y así me lo ha transmitido, que no va a requerir al gobierno que se haga cargo del 70% de las fichas de los jugadores profesionales de su plantilla, porque sería una barbaridad. Se va a plantear como una reducción de jornada y se va a buscar un acuerdo. Se va a buscar un acuerdo, no se va a obligar, porque arriba entienden que la plantilla va a ser sensible en todo momento a rebajarse la pasta, y en ese acuerdo van a decidir la rebaja de sus salarios, entendiendo, y te vuelvo a repetir porque a mí me parece muy importante, que si los jugadores no se bajan sus fichas, la viabilidad del club está en peligro.
Con lo cual, tienen que bajársela sí o sí y se la bajarán. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Por cierto, Roures, Jaume Roures, fundador de MediaPro, ha dicho en RACU que la Liga no se reanudará hasta mediados del mes de junio. Hasta mediados del mes de junio. En la mejor de las circunstancias, en el mejor de los escenarios. Declaraciones de Roures a los compañeros de RACU. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Nada más, seguimos pendientes de a ver si Bartomeu llega a un acuerdo, pero si no, estos dos escenarios, acuerdo o imposición.
Vale, gracias, un beso, adiós, Elena.
Beso.
Enseguida lo comentamos todo, lo analizamos todo. Antes de seguir con el partidazo y con los temas estrictamente del mundo del deporte, nuestro homenaje cada día a nuestros héroes. Y hoy nuestro héroe tiene que ver también con el deporte. Porque resulta que Antonio Zapatero, que es el director del hospital, del macrohospital que se ha montado en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, para tratar de acoger allí el mayor número de víctimas del coronavirus posible, es el campeón de España para Master 60, para más de 60 años. Antonio Zapatero, doctor, muy buenas.
Buenas noches.
¿Está en casa o está allí en el IFEMA?
Estoy en casa, he llegado hace un rato.
¿Y qué tal? ¿Cuál es la situación en IFEMA ahora mismo?
Bien, todo va bien. La verdad es que es espectacular lo que se ha hecho allí. Hoy hemos abierto ya el pabellón 9 y he hablado con el médico que estaba allí recibiendo pacientes ahora hace 20 minutos y ya en el pabellón nuevo hemos recibido 180 pacientes. Tenemos un total de casi 600 pacientes en 5 días. Se está haciendo una labor francamente buena para ir ayudando un poco primero a los pacientes, lógicamente, y luego a los hospitales de Madrid.
Ahora mismo hay, pasando la noche allí, 600 pacientes.
Sí,
¿Y qué capacidad va a tener ese hospital?
Ese hospital, la previsión que tenemos es de llegar la semana que viene, en torno al lunes, martes, a los 1.300 pacientes ingresados.
1.300.
Que probablemente le convertiría en el hospital más grande de España en lo que a camas o a pacientes ingresados se refiere. En este caso, monográfico únicamente de infección por coronavirus.
¿Cómo se dirige un hospital en un recinto ferial?
Bueno, ha sido difícil, porque cuando llegamos ahí el sábado por la mañana, primer día que fui yo allí a IFEMA, cuando me habían llamado el consejero de Madrid, me llamó el viernes anterior por la tarde, el sábado por la mañana, que yo era las naves de son los hangares, las naves de allí de IFEMA, que estaban vacías. Y yo pensaba, y aquí tenemos que hacer un hospital. Y bueno, y la verdad es que ha sido un desafío. Lo que es espectacular es cómo ha colaborado todo el mundo, el entusiasmo que había allí, por poner en marcha, cantidad de gente trabajando, el ejército, personal de IFEMA, cantidad de empresas que se han prestado allí. Hoy se comentaba que la cantidad de gente que se ha acercado allí a trabajar y nadie ha presentado ni una factura, ni ha presentado nada con tal de sacarlo adelante. Lo que se ha hecho con los gases medicinales, que en 3 días han montado gases para dar una atención a 1.000 y pico pacientes. Lo que se ha hecho allí es espectacular. Y hemos ido estos días organizándolo a la vez que recibimos pacientes. Y bueno, organizando lo que es un hospital de los habituales sobre la marcha. Y bueno, pues con la colaboración de toda la gente que estaba allí, pues yo creo que ya estos 4 o 5 días de rodaje, la experiencia ha sido francamente buena. Tenemos 600 pacientes ingresados. Hemos dado hoy, yo creo que estamos en torno ya en esos 4 días a 120 altas, lo cual es una cifra francamente importante. Y yo creo que los pacientes están satisfechos, así nos lo han hecho ver. Y pues yo creo que está haciendo su labor, que es porque estamos para ayudar, estamos para acoger a los pacientes, cuidarlos, curarlos y devolverlos con sus familias y devolverlos a la vida normal, sí.
Los pacientes que están allí, no, en principio, no revisten gravedad, o sea, son pacientes que necesitan oxígeno, digamos, y atención diaria, pero no revisten una gravedad extrema.
Oxígeno precisan la inmensa mayoría de esos pacientes. Y en principio son pacientes con un perfil, hemos hecho una serie de 4 perfiles clínicos para que nos enviasen estos días pacientes que a priori, porque cuidado con esta enfermedad, a priori, tuviesen un buen pronóstico, porque estamos acabando de montar estos días, a vista para mañana pasado, la unidad de terapia intensiva. Entonces, por eso, para ser cautos y evitar tener, decidimos el perfil de pacientes que habíamos solicitado a las urgencias de Madrid, eran pacientes en principio de no excesiva gravedad, pero cuidado, porque esta enfermedad a veces nos la juega y súbitamente un paciente que estaba previamente bien sobre la marcha se puede complicar. Es una enfermedad puñetera, ¿eh? Es decir, el comportamiento de este virus en España y en Italia ha sido diferente del que tuvo en China y aunque es verdad que la inmensa mayoría de los pacientes van bien y están volando altas, pero que hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierto respeto a esta infección.
Dice usted que el virus se ha comportado diferente aquí. ¿Es más violento el que estamos sufriendo en España?
Sí, tiene un comportamiento clínicamente. Nosotros ya hace mes y medio, 2 meses, empezaron a publicar en las revistas médicas internacionales de prestigio las series de los 1.100 primeros pacientes de Wuhan, y el comportamiento que tenía era un comportamiento que no demasiado agresivo, con una evolución muy favorable, sobre todo por debajo de los 80 años, era un comportamiento bastante favorable. Aquí en España está produciendo, igual que pasó en Italia. Ya en Italia vimos que el comportamiento era diferente, porque sobre todo a partir del octavo o noveno día de empezar los síntomas, se produce un cuadro inflamatorio con mucha afectación pulmonar que dificulta la función respiratoria, y eso vimos en Italia cuando vimos el gran consumo de necesidad de cama de intensivos, y en nuestro país también está pasando una cosa parecida. Es decir, es un comportamiento peculiar en el sentido de que la mayor parte de los pacientes van bien, pero un porcentaje no despreciable, 30-40%, hacen complicaciones pulmonares, neumonías bilaterales, insuficiencia respiratoria, que les compromete de forma notable.
Sí, sí. Doctor, ha estado allí hoy Su Majestad el Rey, ¿no?
Sí, ha estado Su Majestad el Rey, sí.
¿Cómo ha sido la visita del Rey? ¿No, ha tenido la ocasión de hablar con él, supongo?
Sí,
¿por,
sí,
qué se estado, ¿por qué se ha interesado?
Bueno, la verdad es que ha sido muy entrañable, ha estado ayudando. Pero vamos, yo entiendo que Su Majestad lo que ha querido es no solamente apoyar a lo que se ha hecho en IFEMA, que lo que se ha hecho en IFEMA creo que probablemente yo creo va a trascender, porque a nivel internacional está pidiendo información, incluso Estados Unidos, Sudamérica.
Nueva York, sí, sí. Nueva York estaba mirando también su recinto ferial para montar algo similar, sí, sí.
Sí, pero vamos, Su Majestad ha estado un primo muy cariñoso, ha estado allí con nosotros, y yo creo que el afecto y el apoyo que da el Rey lo da no solamente a IFEMA, sino lo da a todo lo que está haciendo en España, todos los sanitarios, todos los hospitales, centros de salud. Lo que está haciendo en España, yo creo que es una cosa que nos da mucho orgullo de nación. Lo que está haciendo, vamos, a mí me produce, llevo muchísimos años de médico, pero lo que yo, mi hospital es el de Fuenlabrada, lo que se hacía, llevo una semana en IFEMA, antes llevo toda la vida en Fuenlabrada, lo que están haciendo mis compañeros de Fuenlabrada, lo que están haciendo todos los hospitales de Madrid, de España, de verdad que es espectacular. Y lo que se ha hecho en IFEMA es un esfuerzo extra para donde no había hospital hacerlo, para intentar facilitar a los pacientes. Y yo creo que eso es una cosa, como lo decía esta mañana el Rey con la visita que ha estado allí, que esto es una cosa que yo creo que nos tiene que dar orgullo de país, y que cuando este país tiene un problema, cuando vamos todos juntos, pues las cosas suelen ir bastante bien. Y yo espero, esto es una pesadilla que clínicamente no nos imaginábamos, pero que yo creo que si todos juntos lo sacaremos adelante seguro.
Doctor, a las 8 de la tarde, cuando todos los españoles salimos a aplaudir a sus compañeros, a usted y a todos sus compañeros, ¿qué pasa en IFEMA? ¿Qué es lo que está pasando en IFEMA?
Bueno, en IFEMA, como aquellos como es, pues es gracioso porque nos ponen, y se lo agradecemos mucho a IFEMA, la canción está Resistiré, que está tan de moda.
Resistiré, sí,
y
sí.
Y la ponen allí a todo trapo. Y bueno, yo estaba en el despacho hoy, ahí organizando un poco el día de la tarde. Y bueno, te sube la moral, ¿eh? Te da ahí una descarga de adrenalina. Y tú has salido
¿Y los pacientes aplauden? ¿Los pacientes aplauden en ese momento?
Bueno, los pacientes están un poquito más metidos. Yo me temo que lo oyen, ¿vale? Pero yo creo que están un poco más metidos. Pero vamos, sí que hubo otro día un aplauso espontáneo de los pacientes que nos llamó mucho la atención, que ellos espontáneamente empezaron a aplaudir todos, los que estaban en el primer pabellón, en el pabellón 5, que es el primero que hemos abierto, y espontáneamente empezaron a aplaudir allí a todos los sanitarios, y aquello fue un momento francamente agradable. Igual que se aplaudió muchísimo la primera alta que se dio el martes, el primer paciente que se fue, y cuando se fue hubo ya aplausos allí. La verdad es que el ambiente es muy agradable. Siendo lo que es muy agradable, sí.
Pues, encima de todo lo que está haciendo usted, ¿es el mejor de su edad jugando al tenis en España?
Bueno, a mí me gusta ser mejor tenista, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Yo llevo desde pequeño, fue mi padre el que nos metió a mí y a mis hermanos en la historia de estar en el tenis, y yo he procurado jugar todo lo que puedo juego, ¿eh? Y bueno, de joven estuve en el equipo nacional junior, y luego seguí jugando, tenía un nivel que de segunda categoría nacional, que podía estar entre los 40 mejores del país de aquella época, a los 20 años así. Y bueno, luego ya he seguido jugando, y de veterano quizás he tenido mejores resultados, porque yo he sido campeón de España absoluto de veteranos a los 35, de 35 años, y luego de 50. Y luego tengo la suerte de tener una generación muy buena de compañeros en el club de campo donde juego yo, y hemos ganado el campeonato de España. El año pasado ganamos el campeonato de España de más 55, el campeonato de España de más 60, sí.
Pues nada, le vamos a fichar de comentarista para Roland Garros y para el US Open y para todo, y para Wimbledon.
Uy, si no hay mejor oferta, la mejor oferta laboral que he recibido en los últimos 20 años. Le tomo la palabra, ¿eh?
Hombre, pues ya tenemos comentarista de la COPE, Antonio Zapatero, para comentar el tenis. Doctor, le agradezco muchísimo todo lo que están haciendo usted y sus compañeros. Se lo aplaudimos cada día, pero ayer lo decía, no es suficiente el aplauso. Tenemos que aplaudir muchísimo más. Y cuando esto se acabe, que haya justicia con su sector. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y ánimo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, gracias, gracias. Es cojonudo, sí, sí, eso, es que es lo que iba a decir.
Yo, nah, eso es, son otra cosa,
los que encima, o sea, nos animan a nosotros. Paco, antes de que te vayas, ¿quieres decir algo de lo que acabas de escuchar?
Que están hechos de otra pasta, pero yo creo es que increíble. todos los que tienen la vocación de estar cerca de las personas que sufren, para mí tienen un valor extraordinario. Ya supongo que el neurocirujano tendrá muchos más años de estudio que un enfermero, pero es que me da igual casi cualquiera. O sea, con el cariño, el amor, la dedicación con la que se acercan al enfermo, al que está sufriendo, al que está con un dolor, al que está sin ilusión futura y tal, yo creo que hay que valer, porque yo es que me acerco a alguien y salgo deprimido, en vez de contagiarle ánimo, y este mira cómo cuelga, dándonos ánimo a nosotros.
Es increíble, increíble. Gracias, Paco, un abrazo.
Un beso para todos.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, cada noche con todos ustedes, haciendo radio y sobre todo recibiendo la terapia de que nos escuchen, que es la mejor terapia del mundo. ¿Qué dicen, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Llegan a montones, otra noche más, y además lo agradecemos un montón al 637-230010, también @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram del programa. Dice un oyente: todo mi reconocimiento, admiración y respeto a todos los médicos, enfermeros y demás sanitarios, fuerzas del orden y militar, y todos los que día a día están al pie del cañón, pero por favor, me gustaría que no olvidáramos a los farmacéuticos, que estando en segunda fila día a día, trabajan con muchísimo pundonor para que no nos falten las medicinas para no enfermar. Antonio dice, sobre el tema del Barça: qué egoísta por parte de los jugadores que permiten que empleados se vayan al paro por no bajarse sus sueldos millonarios. Otro dice, Francis en concreto: pero qué acuerdo es este, por Dios. Estos profesionales ganan millones y millones de euros y le van a hacer un ERTE a los jardineros del Camp Nou. Saludos a mi vecino Guas y ánimo a todos. Carlos, y mi pregunta es, si la situación actual del Barça es tan mala, ¿cómo sería si se hubiera llevado adelante el fichaje de Neymar? Otro comenta: me parece lamentable que una entidad como el Barça recurra a un ERTE, que no se hubiesen gastado recientemente 18 millones en Braithwaite, o que arreglen las cuentas el año que viene no fichando, que seguro que tendrán dinero para Neymar. Pipo te dice: Juanma, pórtate como un señor y felicita al Real Oviedo en su 94 aniversario.
Felicidades.
Y Aitor dice: sois grandes, Juanma, sois la vía de desconexión de muchos de nosotros. El premio
ahora,
que
perdona,
nos damos...
Sí, sí. No, no, adelante.
Sí, el premio que nos damos por haber superado otro día bien. Así me lo tomo yo, por lo menos. Sois como la cervecita fría en pleno agosto. Cuidaros mucho, que nos hacéis mucha falta.
Guas, ¿te das cuenta de qué mala leche tienen los oyentes? Que tienen a Paco González y a mí en antena y quieren que felicite yo al Oviedo en lugar de Paco González.
Bueno, es que es gente... Hay gente para todo. Y estos los fácil, son así. Es que los nuestros son así.
Tal cual. Claro, qué mala leche.
Es que dicen que es mi vecino. El vecino de mi vida a 200 kilómetros, pues dice que es mi vecino.
Mensaje a esta hora importante. Gemma Santos, adelante.
Recordándonos, Juanma, que en Verdi también nos cuidan. ¿Y de qué manera? Y ahora, más aún, siempre están pensando en nosotros. Porque ahora, por ejemplo, que no vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro. ¿Verdi o falso? Bueno, pues eso es lo que han pensado en Verdi. Porque con su seguro cuenta kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites para que veas cómo te cuidan en Verdi. Descúbrelo todo en verdi.es.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. ¿A esta hora está despierto Iñaki Williams en Bilbao?
Hola, buenas noches. Sí, todavía estoy vivo, sí.
¿Estás vivo y despierto y coleando, no?
Sí, sí, todavía no me ha entrado el sueño, así que un placer atenderos.
Vale, pues espera, aguántame 2 minutos y enseguida, en directo, Iñaki Williams en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.